Espero que ya hoy me pueden contestar un poquito más positivo que los días anteriores, porque ya han aprendido mucho de nutrición. Y les quiero dar otra vez la bienvenida a nuestro programa de Salvavidas de Salud. Y seguimos todavía con la nutrición. Ya ustedes han aprendido mucho, les he hablado de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, de los minerales y de las vitaminas. Y hoy vamos a ir a echarle un vistazo a la sexta parte de los nutrientes que nosotros necesitamos. Y todavía yo sé que se estarán preguntando, ¿y qué debo comer? Porque todavía no tienen todas las respuestas, pero yo creo que posiblemente al final de esa parte de hoy, probablemente ustedes ya van a poder decidir qué es lo que quieren comer, algo que sea bueno y nutritivo para tu cuerpo, no solo complaciendo las papilas gustativas. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora del sexto nutriente o grupo de nutrientes, y estos son las enzimas. Así que vamos a estar hablando hoy primeramente de las enzimas, y todavía nos faltan otros dos nutrientes más. Pero las enzimas son nutrientes reguladores. Recuerdan que nosotros tenemos tres diferentes categorías de nutrientes. Tenemos nutrientes constructivos que construyen y que forman nuestro cuerpo. Después tenemos los nutrientes de energía y después tenemos los nutrientes regulatorios. Y las enzimas es un grupo de los nutrientes regulatorios. Hay muchos diferentes enzimas y ellos están envueltos en más de 4,000 reacciones bioquímicas dentro de nuestros cuerpos. Y las enzimas aceleran esos procesos bioquímicos a veces hasta millones de veces. Ahora, disculpen. Ahora, las enzimas convierten, por ejemplo, los carbohidratos en carbohidratos simples, en glucosa. Y la enzima que hace esto es llamada amilase. Y después tenemos la protease que rompe a las proteínas, porque las proteínas son formadas por carbohidratos y nosotros podemos usar solo carbohidratos, no podemos usar en nuestro cuerpo la proteína, porque nosotros necesitamos los aminoácidos para producir nuestra propia proteína. Y entonces la protease lo que hace es que partir la proteína en los diferentes aminoácidos que nosotros entonces podemos usar. Y después tenemos otro enzima que se llama lipase, y esta lipase nos ayuda a romper las moléculas grandes de grasa, a romperlos en moléculas más pequeñas que nosotros podemos entonces absorber. Pues esos tres enzimas solo son un pequeño ejemplo de lo que las enzimas hacen dentro de nuestro cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo produce las enzimas. Nosotros mismos las podemos producir. Y las enzimas son catalizadores que realmente no se gastan, se mantienen dentro de nuestro cuerpo, pero también después con uso y después de un tiempo nosotros tenemos que reemplazarlos. Y producir enzimas requiere un tremendo esfuerzo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene, necesita mucha energía para poder producir enzimas. Y las enzimas, además de las tres cosas que les acabo de mencionar, además de esto, las enzimas también están presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Y como ya les había explicado anteriormente, también están presentes en todas las membranas de las células. La membrana es como una cáscara alrededor de la naranja o de la manzana, y así hay una cáscara alrededor de cada una de nuestras células, y ahí adentro hay enzimas. Y estas enzimas trabajan como porteros, y ellos permiten sustancias entrar y salir de la célula. Y también dentro de la célula hay muchas enzimas. Y lo que ellos hacen ahí adentro, ellos son como los trabajadores en una fábrica. Lo que ellos hacen es llevar materiales de una parte a otra dentro de la célula. Aunque la célula es muy pequeña, pero dentro de nuestra célula hay toda una fábrica de reproducción de células, donde se copia materiales, donde se reproduce materiales y donde hay que traer materia prima para trabajar y todo eso. Es una fábrica completa lo que hay dentro de nuestras células. Es un verdadero milagro si nosotros le echamos un vistazo a una célula. Entonces, ahí adentro están muy activas también las enzimas. Bien, ya el punto 4 lo mencioné. Vamos ahora a echarle un vistazo a las fuentes de las enzimas, de donde nosotros recibimos las enzimas. Pues, enzimas vienen de verduras frescas. Y enzimas también vienen de frutas frescas y vienen de germinados, pero de germinados crudos. Porque si nosotros cocinamos el alimento, entonces la enzima se destruye. Igual como también se destruye la vitamina si nosotros cocinamos algún alimento. Así que ya estás viendo que cocinando alimento no es tan requete sano para nosotros porque se pierde muchos nutrientes, se pierde las vitaminas y se pierde las enzimas y otras cosas más dependiendo del proceso de cocinar que nosotros estamos haciendo. Porque si tú, por ejemplo, cocinas una papas y llenas la olla con agua, entonces esta agua va absorbiendo muchos minerales y otros nutrientes de las papas y te las va sacando de tu alimento. Lo mismo si tú cocinas verduras en mucha agua y después nosotros el agua lo botamos y ahí con eso botamos entonces los nutrientes. Realmente cuando estamos cocinando algo deberíamos siempre usar un mínimo de agua. Cuando yo cocino papas, por ejemplo, lo que hago es que yo le pongo un poquito de agua en el fondo de la olla y cuando ya está cocinada la papa, entonces yo siempre trato de calcular el agua para que cuando está ya lista la papa, que ya no haya agua dentro de la olla. Y a veces se me quema un poquito, pero eso no es problema porque si la papa se quema un poquito la cascarita, eso no le da mal sabor ni nada. Así no te preocupes por esto. Además, en otra clase de cocinar vamos a hablar cómo preservar mejor los nutrientes, porque tú puedes cocinar papas y casi cualquier verdura también sin nada de agua. Vamos a hablar un día esos de cómo hacerlo. Tal vez vamos a tener la posibilidad de hacerles una demostración de cómo cocinarse en agua para que se mantengan todos los nutrientes dentro de los alimentos. Pero recuerda, las enzimas no son sacadas por el agua de los nutrientes, sino son destruidos por el calor. Y sin calor, pues no puedes realmente cocinar. Ahora, el calor destruye las enzimas. Ahora, nosotros cuando comemos mucho alimento cocinado, y en el alimento cocinado, el problema es que ya no hay nada de enzimas ni vitaminas ahí adentro. Y cuesta mucho para a nuestro cuerpo digerir alimentos cocinados. Fíjate que para digerir 3 comidas cocinadas por día, tú necesitas la misma energía como para hacer 8 horas de trabajo forzado. Pero mira, trabajo forzado no es limpiar el piso en una casa, ¿no? Trabajo forzado es como empujar carretillos o como mezclar concreto con agua o alguna cosa. Eso es trabajo realmente duro. Y la misma energía que se necesita para 8 horas de trabajo forzado, la misma energía necesitamos nosotros para digerir 3 comidas cocinadas. Esto es mucha energía. Y mira, te digo una cosa. Muchas personas se extrañan porque dicen, ay, pero si yo me como todo esto aquí crudo, entonces no me va a dar mucha energía, no me va a satisfacer. Pues tal vez no te va a satisfacer porque tú estás acostumbrado a comida cocinada. Pero si te vas acostumbrando a la cruda, poco a poco se te va quitando ese problema de que no te sientes satisfecho. Pero si nosotros comemos crudo, entonces el cuerpo ya no tiene que usar las propias enzimas, porque en los alimentos crudos hay muchas enzimas. Y, por ejemplo, el germinado. Para mí es probablemente la mejor fuente de enzimas que hay. Porque fíjate, el germinado, tú tienes en el grano todos los nutrientes como en un tipo de bodega que es la parte más grande del grano, pero en una esquinita del grano tú tienes ahí el germen. Y entre el germen y la bodega del grano, ahí hay un pequeño pellejito, una membrana. Y esta membrana le sirve al germinado, como el estómago. Y cuando tú pones semilla en el agua, entonces esa membrana comienza a producir enzimas para romper las moléculas grandes de carbohidratos que hay en la bodega de la semilla o también la proteína que hay ahí adentro. Entonces la membrana comienza a producir la protase para romper la proteína y cortar los aminoácidos. Fíjate que el mismo grano, el mismo germen, necesita digerir los alimentos que hay ahí adentro, igual como lo hacemos nosotros. Así que si tú te comes los germinados crudos, eso es prácticamente un alimento predigerido que cuesta muy poca energía para digerirlo. Y entonces, si tú ahora te vas acostumbrando a comer por lo menos unas 3 partes de tus alimentos crudos y solo una parte cocinada, entonces tú vas a sentirte con mucha energía, porque tú estás economizando esta energía de 8 horas de trabajo forzado que tú necesitas para digerir toda esa comida cocinada. Así que puede ser que al principio no te vayas a sentir muy satisfecho porque tu estómago está acostumbrado a recibir comida o alimento muy pesado porque estás acostumbrado a cosas refinadas y concentradas y productos de animal y todo esto. Pero energía sí vas a sentir porque te va a sobrar mucha energía cuando tú comienzas a hacer estos cambios. Y eso es una tremenda ventaja que nos ofrece este sistema de comer tres partes crudas y solo una cocinada, porque hay tantas personas hoy día que se sienten crónicamente fatigados, que están prácticamente siempre sin energía. Y lo podemos evitar si nosotros comemos mucho germinado y comemos muchos alimentos crudos para no gastar la energía. Quiero decir otra cosa aquí, ya que estamos hablando así de la energía. Yo muchas veces le recomiendo a personas que se pongan unos 3, 4 o hasta 6, 7 días en ayuno. Ahora, ayuno no es no beber y no comer nada. Si tú estás ayunando, todavía tienes que tomar la cantidad de agua que necesita tu cuerpo y también deberías estar tomando jugos verdes, los llamo yo, serían jugos de verduras, de vegetales. Y cuando tú haces esto, entonces prácticamente no tienes que digerir nada, porque de los jugos la mayoría de los nutrientes los absorbemos así nomás, sin la necesidad de realmente digerirlo. Y si tú estás por unos 3 días en un ayuno con jugos de vegetales y agua, mira, te digo, el tercer día te va a dar una energía que te vas a sentir como con ganas de salir ahí afuera y comenzar a arrancar árboles porque te va a sobrar la energía. O que ya no quieres usar el carro para ir al trabajo, más bien te lo quieres echar en el hombro y llevarlo cargado al trabajo porque te vas a sentir con una energía tremenda cuando tú haces una cosa así. Al menos, siempre hay excepciones, y la excepción sería si estás tremendamente tóxico, entonces tu cuerpo va a comenzar con una desintoxicación exagerada y ahí se cansaría de la desintoxicación, pero no de la digestión. Y cuando haces una cosa así, yo he tenido personas que se han quedado varios días en la casa, acostado en el sofá porque no tiene energía para hacer nada, porque pusieron el cuerpo a desintoxicar de una forma así, no exagerada, pero muy fuerte. Y normalmente no lo recomiendo porque es pesado para el hígado. Pero vamos a seguir aquí hablando de nuestros nutrientes, porque todavía nos falta otro, que es la fibra. Y ya eso sería el séptimo nutriente que nosotros estamos mencionando, la fibra. Ahora, hay muchos técnicos de nutrición que no consideran la fibra un nutriente porque realmente nosotros no podemos digerir a la fibra. La fibra es como un alimento dietético, como de limpieza. Fíjate que nosotros necesitamos 36 gramos de fibra por día. Y cuando nosotros recibimos 36 gramos de fibra por día con nuestros alimentos, entonces los alimentos van a pasar por nuestro aparato digestivo dentro de 24 horas, no más. Quiere decir, lo que yo estoy comiendo ahora para el almuerzo, mañana al mediodía me va a salir del cuerpo con el, ¿cómo se llama? Cuando yo voy al servicio. Bien, así que con suficiente fibra, la comida pasa por nuestro aparato digestivo en 24 horas. Y eso es lo que debería siempre hacer la comida, pasar en 24 horas. Ahora, si tú comes mucho producto animal, y muchos productos refinados donde han sacado la fibra, como por ejemplo a la harina blanca, el arroz blanco, todo eso ya ha perdido la fibra. Y si nosotros comemos una alimentación, digamos, común y corriente, con todo lo que se come aquí en los Estados Unidos, con las hamburguesas y fast food places y todas esas cosas, entonces nosotros vamos a recibir solamente unos 14 gramos de fibra al día. Y esto es demasiado poco, porque si nosotros recibimos solo 14 gramos de fibra al día, entonces el contenido dentro de los intestinos se pone como muy rebaloso. Y fíjate que los intestinos constantemente hacen un movimiento así como una culebra. Se mueven como una culebra así como en ondas. Igual como una culebra, así se mueven los intestinos y esto se llama la peristalsis. Ahora, con ese movimiento que hacen los intestinos, así en olas, con esto ellos están moviendo el contenido hacia la salida del cuerpo. Pero ahora, si tú no tienes suficiente fibra en tus alimentos, entonces el intestino comienza a rebalar. Se hace rebaloso el contenido ahí adentro. Y si tú comes productos de animal, eso no contiene nada de fibra. Todo producto animal contiene cero fibra, no hay nada ahí adentro. Y entonces se pone muy rebaloso el contenido y puede quedarse dentro de tu aparato digestivo hasta 3 y 4 y más días. Yo he tenido personas que me han venido que no habían ido al baño por un mes y el máximo que me encontré una vez ya hace varios años fue un señor que me dijo que no había ido al baño por 3 meses. ¿Cómo podía estar vivo todavía? No lo sé. Pero hay personas que se les va a taquear completamente los intestinos y hasta después se les puede devolver todo lo que han comido ya digerido y es una cosa bien peligrosa y bien fuerte. Así que nosotros necesitamos tener suficiente fibra dentro de nuestros alimentos para que puedan pasar rápidamente por nuestro intestino. Y nuestro aparato digestivo es hecho así. Nosotros tenemos un aparato, unos intestinos muy largos, en diferencia a los animales que comen, por ejemplo, carne. Los perros, los gatos, los leones, los tigres, todos esos animales, ellos tienen un colon corto y muy recto. Y todos los intestinos son muy cortos, pero nosotros tenemos intestinos tremendamente largos y van así en vueltas dentro de nuestro aparato digestivo. Ya con solo eso, tú puedes ver que nosotros no fuimos construidos creados para comer productos de animal, porque no tienen la fibra, nosotros no los podemos pasar. Y todo lo que tenemos ahí afuera de constipación y todos esos problemas de salud que nos encontramos, siempre es por la falta de fibra dentro de los alimentos. Pero claro, también la constipación tiene mucho que ver con el agua y de eso vamos a estar hablando todavía. Así que vamos a cuidarnos para que nosotros recibimos suficiente fibra. Y sabes una cosa, no cometas el error de estar comiendo productos de animal y después dices, bueno, como no estoy comiendo fibra suficiente, entonces me voy a tomar unas pastillas de fibra. No hagas esto, porque mira, hay más que todo esto. Recuerda que nosotros, nuestro cuerpo es una totalidad. Tú no puedes solo hacer algo para tus intestinos, porque si tú recibes la fibra natural de los alimentos, de verduras o frutas o granos enteros, entonces con esa, toda esa fibra, ahí también vienen las vitaminas, las enzimas, las proteínas, los minerales, las grasas, y todos los nutrientes vienen juntos porque Dios lo ha empacado todo en, yo siempre lo llamo esos pequeños paquetitos de amor, porque cada grano de arroz, cada papa y cada cebolla es un paquete de amor que Dios hace para nosotros. Si nosotros comemos así en variedad, entonces vamos a recibir todos los nutrientes que necesitamos, inclusive la fibra. Así que no cometes ese error de estar ahí con tu pollo frito. Ya sabes, ya te he explicado anteriormente los problemas que tenemos con toda esa carne, de los antibióticos que contienen y de los ¿cómo se llama? De las hormonas de crecimiento y todo esto. Y entonces te vas siguiendo ahí con tu pollo y dices, bueno, y ahí me voy a tomar la pastilla de mineral y la pastilla de vitaminas, y algunas personas hasta toman pastillas de enzima y después me voy a tomar la pastilla de fibra. Mira, amigo, créame, tú no puedes calcular cuánto necesitas tú de cada uno de esos nutrientes. Coma las cosas naturales como Dios las ha criado en el campo y entonces tú tendrás solo ahí la seguridad que se te están llegando todos los nutrientes que tú necesitas. Entonces, respecto a la fibra, yo quiero explicar aquí otra cosa que es importante y yo necesito que ustedes recuerden esto, porque en otra sección vamos a estar hablando otra vez de fibra insoluble en agua y fibra soluble en agua. Hay alimentos que contienen una fibra que no es soluble en agua. Y estos alimentos son muy lentos en digerir. Y después tenemos otros alimentos que contienen fibra que es soluble en agua. Y estos alimentos son mucho más rápidos para digerir. Yo solo quiero mencionar esto aquí ahora porque estamos hablando de la fibra. Así que recuerda que hay diferentes tipos de fibra y es saber qué tipo, importante también saber qué tipo de fibra se encuentra en los diferentes alimentos. Vamos a dejar esto para otra sesión porque yo necesito más tiempo para explicarlo y nosotros estamos aquí hoy con una presentación la última presentación de los nutrientes. Y yo le dije desde el principio que nosotros vamos a estar hablando de 8 diferentes nutrientes. Ahora, el octavo nutriente sería el agua. Pero, amigos, del agua no vamos a hablar en esta sesión, sino que vamos a hablar en la próxima presentación, vamos a hablar del agua. ¿Para qué lo necesita? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué es buen agua? ¿Qué es mal agua? Todas esas cosas las vamos a tratar en la próxima sesión de esa serie de salvavidas de salud. Así que nos lo vamos a brincar ahora, porque yo quisiera llegar hoy al final de las presentaciones respecto a los nutrientes que nosotros necesitamos. Pues ya vimos los nutrientes que necesitamos, normalmente sería o realmente serían grupos de alimentos que nosotros necesitamos. Ya cubrimos los 8 nutrientes que necesitamos y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí vamos a hablar del origen de los nutrientes. Porque cuando ustedes están viendo aquí esas fotos, usted tiene diferentes orígenes de alimentos aquí. Y los alimentos o los nutrientes pueden venir del reino animal, esta carne aquí, y el pescado, los huevos, todo esto es del reino animal. Después, en el cuadro, mano derecha abajo, nosotros tenemos ahí las frutas y ahí tenemos wheatgrass, tenemos nueces, tenemos ahí pan, que es, todo esto es originado en el reino vegetal. Así que nuestros alimentos pueden venir o del reino animal o del reino vegetal. Bien, entonces vamos a trabajar con este cuadro aquí. En la primera columna vamos a poner todos los nutrientes que nosotros necesitamos y después vamos a establecer en si los estamos recibiendo del reino animal o del reino vegetal. Vamos a ver dónde los conseguimos mejor entonces. Ahora, los diferentes nutrientes los podemos encontrar en una cantidad diferente en los diferentes reinos. Puede haber nada, puede haber muy poco, o puede haber una cantidad regular, o puede haber mucho de esos nutrientes en este reino que vamos a considerar. Así que vamos a tomar esto aquí en cuenta. Si no hay nada, ponemos un cero. Si hay muy poco, una cruz. Si hay una cantidad regular, vamos a poner dos cruces. Y si hay una cantidad alta, pues, si hay mucho nutriente, entonces vamos a poner tres cruces. Ok, vamos a comenzar nuestro ejercicio aquí ahora. Ya esto es un test que ustedes deberían hacer ahí en la casa para ver si ustedes aprendieron algo en esas clases. Bien, ¿qué dijimos nosotros era el primer nutriente? ¿Qué consideraban hasta los mismos griegos? Lo consideraban el primordial nutriente. Bueno, si ustedes dijeron proteína, entonces sí están en lo correcto. Recuerdan con la proteína, amigos, que debemos comer poca proteína, que la proteína, el exceso de proteína, nos está haciendo más daño que la grasa. No es la grasa que te está engordando tanto, lo que te está engordando es realmente la proteína por la tremenda acidez que produce dentro de tu cuerpo. Así que vamos a recordar que la proteína la queremos comer poca y una libra de frijoles tiene más proteína que una libra de carne. Así que no estés comiendo frijoles o lentejas o garbanzos o cualquiera de esos legumbres todos los días. No lo coma más que una vez por semana o tal vez, si quieres insistir en eso, tal vez unas dos veces por semana, pero no deberíamos comerlo más. Yo personalmente lo como si acaso una vez por mes. No lo como más porque quiero cuidarme de la proteína. Después, el segundo nutriente que habíamos estudiado fue el carbohidrato. Recuerda que el carbohidrato es el combustible. Esto es lo que nos da la energía. Si tú estás falta de energía, si tú te sientes débil, lo que tú necesitas son carbohidratos y no carne. Si tú estás haciendo un trabajo fuerte, no deberías comer la carne, deberías comer los carbohidratos, porque estos son los que te dan la energía. Claro, la grasa también, pero la grasa es una energía que quema muy lentamente y deja mucho residuo dentro de nuestro cuerpo. Después vamos a hablar de las grasas, o después hablamos de las grasas. Esto fue el tercer nutriente que nosotros estamos mencionando. Y después, el cuarto nutriente del que hablamos nosotros fueron, ¿qué? Exactamente los minerales, ¿verdad? Fueron los minerales. Y los minerales son muy importantes para nosotros. Necesitamos alimentos con minerales y todos los alimentos refinados han perdido la mayor parte de los minerales. Y tú no puedes reponer los minerales con pastillas porque tú no sabes en qué cantidad tú necesitas esos minerales. Y realmente ningún ser humano te puede decir cuánto tú necesitas. Así que los minerales. Después hablamos de las vitaminas. Las vitaminas son sustancias muy importantes que no podemos estar saludables sin las vitaminas. Las necesitamos, pero si nosotros las tomamos en forma de pastilla, primero, el 95% de todas las pastillas que se venden son sintéticos, que nosotros no los absorbemos. El cuerpo trata esas sustancias como tóxicos. Y después, si tú tienes buena pastilla de vitaminas, no creo que sea de mucha ventaja que tú le estés acostumbrando a tu cuerpo a recibir las vitaminas de pastillas donde él no tiene que sacarlos él mismo. Dele los alimentos naturales y fresquitos y crudos donde el cuerpo puede sacarse todas las vitaminas él mismo de ahí de los alimentos. Después hablamos de las enzimas. Ahora las enzimas son sustancias que nosotros necesitamos y que no queremos gastarlas dentro de nuestro cuerpo y es difícil para el cuerpo producirlas, se requiere mucha energía para esto y necesitamos las enzimas. Así que esto es el sexto nutriente y después hablamos del séptimo nutriente y esto era la fibra. La fibra es un nutriente como de limpieza para mantener funcionando bien y mantener limpio a nuestro aparato digestivo, especialmente a los intestinos. Y después el octavo nutriente sería el agua y de esto no hemos hablado todavía. Todavía nos falta que hablar del agua. Y entonces, amigos, aquí tenemos la lista de los nutrientes. Ahora vamos a ver, ¿de dónde recibimos esos nutrientes? ¿Estamos los recibiendo del reino animal o del reino vegetal? Esto es lo que nosotros queremos averiguar ahora. ¿De dónde vienen? Vamos a hablar primero de la proteína. ¿Nosotros encontramos proteína en el reino animal, sí o no? Por supuesto, porque nosotros realmente comemos productos de animal porque creemos que los necesitamos por la proteína. Creemos que solo existe en los productos de animal. Esa es la gran equivocación que existe ahí afuera. Y sí, ciertamente hay proteína en el reino animal. En todos los productos de animal hay muchísima proteína. Son casi pura proteína lo que nosotros estamos comiendo ahí, amigos. Ahora, en el reino vegetal, en las plantas, ¿encontramos nosotros ahí proteína o no? ¿Qué tú dices? Pues yo creo que ya te he dicho que una libra de frijoles tiene más proteína que una libra de carne. Así que aquí hay productos que son aún más altos que en proteína que el reino, los productos del reino animal. Pero si tú tomas el por medio, porque no podemos poner cada uno de los diferentes vegetales aquí, si tú ves, por ejemplo, un pepino, pues un pepino tiene muy, muy, muy poca proteína. Una naranja también tiene muy poca proteína. Sí tiene, pero no tiene mucha. También el tomate tiene proteína, pero tiene muy poca proteína. Entonces, en el por medio, si nosotros vemos el reino vegetal, entonces yo creo que podemos decir que nosotros tenemos ahí proteína, pero una cantidad regular, una cantidad de regular. Vamos después con el nutriente número 2, ¿cuál era? ¿Se lo recuerdan? Los carbohidratos, ¿verdad? Ahí están los carbohidratos. Esto es lo que nos da fuerza, lo que nos da la energía, amigos. Y ahora, ¿encontramos nosotros carbohidratos en el reino animal? Pues sorpresa, en el reino animal hay cero carbohidratos. El reino animal no tiene nada de carbohidrato. Así que si tú quieres energía para poder trabajar o lo que sea, y tú te comes un bistec o un pollo, estás equivocado. Te estarás llenando el estómago y tal vez te vas a sentir muy cansado con todo ese peso ahí dentro de tu estómago, pero energía para trabajar no te va a dar, porque la energía, la mejor energía viene de los carbohidratos. Así que si tú quieres realmente energía, entonces tú tienes que ir al reino vegetal, porque en otra parte no hay. Los granos son los más altos en carbohidratos, y ahí es donde tenemos que ir. Así comete una pasta o unas papas o algo así que tiene mucho carbohidrato si tú quieres energía. Y el reino vegetal, podemos decir que hay muchos carbohidratos ahí adentro, porque no están solo los granos y y los tubérculos como la papa o el tequisque, la malanga y todo eso, sino ahí también están las frutas, que también tienen muchos carbohidratos, normalmente en forma de fructosa. Así que carbohidratos los encontramos en el reino vegetal. Después vamos con el tercer nutriente, y estos serían las grasas. Ahora, la grasa también nos sirve como energía, pero es una energía que quema lenta, que no sirve para hacer un trabajo forzado, que tampoco la podemos usar para el cerebro como energía. La grasa sí es importante para las membranas de nuestras células. Recuerda lo que te expliqué ahí. Y eso tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico que esté funcionando bien. Entonces, la grasa, ¿dónde la encontramos ahora? ¿Encontramos nosotros grasa en el reino animal? Pues por sí, por supuesto, ahí sí encontramos mucha grasa. Porque toda la carne que tú estás comiendo se llama carne marmorada. Quiere decir que entre las fibras de la carne que tú te comes, ahí los agricultores le dan alimentación especial y engorde especial a sus animales para que depositen grasa entre todas las fibras de los músculos, así que del bistec. Está lleno de grasa. Si no hubiera grasa ahí adentro, a ti no te gustaría entonces el bistec, porque sería duro como una suela de zapato. Así que la grasa en el reino animal hay muchísima. Ahora, en el reino vegetal, ¿encontramos ahí grasa? Pues tal vez algunos de ustedes ahora dijeron que no, porque me pasa muy a menudo que la gente me dice, no, en el reino vegetal no hay grasa, porque piensan en manteca y mantequilla y cosas así, pero claro que hay grasa en el reino vegetal. Fíjate, el aceite de arroz, el aceite de maíz viene del reino vegetal. El maíz tiene mucho aceite. Yo creo que la avena tiene más aceite todavía que el maíz. Y después, ¿qué tal las nueces? Los nueces no están llenos de aceite, de grasa, claro que sí. La oliva, girasol, las semillas, todo eso tiene mucha grasa. Entonces, en el reino vegetal, nosotros encontramos grasa, pero también no una exageración como en el reino vegetal. Y además es una grasa mejor porque es una grasa no saturada. Y vamos a ponerle entonces para la grasa, le vamos a poner una cruz al reino vegetal porque tiene una cantidad de grasa, pero pequeña ahí adentro, no hay mucho. Bien, después el siguiente serían los minerales. Ahora, los minerales son muy importantes para nosotros, no podemos estar saludables sin ellos, y encontramos nosotros minerales en el reino animal. ¿Encuentras ahí minerales? Pues sí, en los huesos hay calcio, ¿verdad? Hay magnesio y otros minerales, pero normalmente nosotros no nos comemos los huesos. En los músculos hay muy poco mineral. Recuerda que nuestro cuerpo son 95% puro gas y solo 4% minerales. Y con los animales es la misma cosa. Así que los animales sí tienen mineral, pero muy, muy poco mineral que tienen ahí adentro. También la hemoglobina, la parte roja de la carne, todo esto contiene hierro, es un mineral. Así que sí hay minerales, hay, pero una cantidad muy, muy reducida. Ahora, ¿qué tal en el reino vegetal? ¿Qué tal estamos ahí con los minerales? Mira, amigo, el mejor calcio que tú puedes encontrar está en el kale, en el repollo rizado. El sésame, el ajonjolí, como se dice en español, el ajonjolí tiene muchos minerales, también tiene calcio. Así que en el reino vegetal nosotros tenemos una buena cantidad de, de minerales. Le vamos a poner tres cruces ahí. Después vamos con el quinto nutriente y esto sería las vitaminas. Ahora, hay vitaminas en los productos de animal. Recuerda el tiempo cuando los marineros estaban andando ahí en veleros sin refrigeración ni nada, llevaban solamente carne seca y salada en los barcos y de que se morían del escorbuto porque la carne no contiene vitaminas. Y además, ¿quién se come la carne cruda? Excepto algunos como algunos alemanes y algunos de Etiopía, yo sé que ahí también comen carne cruda, pero realmente nosotros comemos la carne cocinada, y cuando está cocinada, ya ahí no hay vitaminas ahí adentro. Así que la carne, los productos animal, podemos decir que tienen cero vitaminas. Después vamos al reino vegetal. ¿Hay vitaminas en el reino vegetal? Oh, sí, ahí hay mucha vitamina en la fruta, en los vegetales, los granos enteros. Todo eso está lleno de vitaminas. Y entonces podemos ponerle unas tres cruces ahí a las vitaminas en el reino vegetal. Después vamos con las enzimas. Las enzimas también son cosas muy importantes para nosotros. Y enzimas las encontramos en el reino animal. Pues no las tenemos ahí porque también los animales están, la carne o los productos de animal siempre lo usamos cocinado y el cocinar destruye las enzimas si hubiera ahí adentro. Así que los animales no tienen enzima, no nos van a suplir enzima, por lo menos. En el reino vegetal ahora ¿Tenemos enzimas allá? Pues sí, tenemos enzimas en los vegetales, las frutas y especialmente en los germinados. Y la cantidad de enzimas que hay en el reino vegetal, tampoco podemos poner tres cruces. Es una cantidad regular que hay de enzimas. Pero esto es suficiente para nosotros porque necesitamos poca enzima. Pues vamos a la fibra. La fibra, nosotros la encontramos en el reino animal. Yo creo que ya lo expliqué hace un momento que los productos de animal contienen cero fibra. Así que vamos a ponerle un cero ahí. Pues en el reino vegetal, ¿tenemos nosotros fibra? Pues sí, ahí sí tenemos la fibra. Y tenemos mucha fibra en el reino vegetal. Todos los productos del reino vegetal tienen fibra. O fibra insoluble en agua o fibra soluble en agua. Pero siempre tienen fibra. Al menos que los mandamos a una fábrica y que sean refinados, entonces le sacan la fibra y se lo dan a los animales. La parte buena, entonces, se la damos a los animales y no a los, no la comemos nosotros porque nos gustan las cosas blancas, ¿verdad? Las cosas pesadas, refinadas. Pero no es bueno esto, amigos. Así que en el reino vegetal es donde encontramos la fibra. Después el agua no hemos hablado todavía y lo vamos a dejar afuera porque en la próxima sesión que vamos a tener vamos a estar hablando del agua entonces. Ahora, mira, échenle un vistazo aquí a la columna de los animales. Vea, nosotros necesitamos estos siete nutrientes. ¿Y cuántos tienen los productos de animal? ¿Cuántos nutrientes tienen? Solamente tienen tres nutrientes. Eso es todo lo que tenemos ahí. ¿Y por qué nosotros los pegamos a nuestros hijos? Los pegamos para que ellos se coman los productos animal porque necesitan nutrientes. Eso es una gran equivocación. Así que en el reino animal nosotros solo encontramos pocos nutrientes. Ahora, ¿quién gana? Para la proteína, ¿quién gana? ¿El reino animal o el reino vegetal? Bueno, recuerda, nosotros necesitamos una cantidad reducida de proteína. No necesitamos mucha proteína, nos intoxica. Así que, ¿quién está perdiendo aquí? Yo creo que está perdiendo el reino animal, porque nosotros no queremos tanta proteína y además esta es muy difícil para digerir. Se necesita un ácido estomacal muy alto y en la proteína lo que gana es el reino vegetal. Estamos mejor servidos ahí. Para los carbohidratos, lógico, no tenemos nada de carbohidratos en los animales y en el vegetal. Ahí ganan los vegetales otra vez. Las grasas. ¿Necesitamos mucha grasa o poca grasa? ¿Necesitamos grasa saturada o grasa no saturada? Otro nutriente donde están perdiendo los animales y donde están ganando los vegetales. Vamos a los minerales. ¿Necesitamos minerales pocos o muchos? Necesitamos muchos minerales, así que ahí está perdiendo el reino animal, ganando el reino vegetal. Las vitaminas, por supuesto que las necesitamos. Bueno, todo el resto, todos los otros tres, podemos rapidito aquí, porque en todos esos otros nutrientes está perdiendo el reino animal y ganando el reino vegetal. Y yo creo, con solo que ustedes ya están viendo esa tabla aquí, mira, ya yo espero que te des cuenta y que tú ya sepas qué es lo que debes comer. Si tú quieres estar sano y saludable, entonces coma los alimentos vegetales y no los alimentos de animales. Así que vamos a escoger entonces los la dieta vegetariana y no la dieta carnívora, porque no nos da ninguna ventaja. Lo único que nos lo único para que sirve es para las papilas gustativas, porque estamos acostumbrados. Y aquí quiero compartir con ustedes unas citaciones de una escritora que escribió muchos libros, una de las escritoras más traducidas de del área de inglés, y ella escribió ya hace más de 100 años: aquellos que comen carne rechazan todas las advertencias que Dios nos ha dado al respecto. Ellos no tienen ninguna evidencia que están caminando sobre un camino seguro. No tienen ni la más mínima excusa para comer la carne de animales muertos. La maldición de Dios resta sobre el reino animal. Muchas veces cuando se come carne, esta se descompone en el estómago y crea enfermedades, cáncer, tumores y enfermedades pulmonares son mayormente producidos por el cáncer. Mira, es sorprendente. Esto es una amonestación que fue escrita hace más de 100 años. ¿Y qué cierto que es esto? ¿Quién hubiera pensado en esto 100 años atrás? Pero yo creo que en la situación que estamos hoy entendemos muy bien esta situación. Y mira, amigos, ya que yo te presenté todo lo que tú necesitas para poder escoger si tú estás comiendo alimentos sanos o no, yo ahora creo que tú puedes ya hacer tu decisión y haga tu decisión en oración y meditación. Si te decides a dejar la carne de animal, te recomiendo hacerte parte del programa Salvavidas de Salud, participando en futuras reuniones, que vamos a tener para ayudarte a poder sobreponerte a ti mismo, a tus gustos. Porque si queremos estar saludables, no cabe duda, tenemos que dejar los productos de animal. Y nosotros vamos a estar formando aquí en el área grupos que quieren hacerse vegetarianos y que quieren vivir saludables y que necesitan ayuda. Vamos a formar grupos aquí y tú podrás, a través de esta emisora, podrás informarte dónde tú puedes participar en esos grupos. Y por favor, no te pierdas ninguna de las sesiones que nos falta todavía en la serie Salvavidas de Salud. Muchas gracias.